Ya estamos de regreso y le invitamos a que permanezca con nosotros. Esta mañana entrevistaremos al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, sobre la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Que sea una excelente mañana para usted. Si tiene la oportunidad de desayunar en estos momentos, comparta el menú. Compártanos qué va a desayunar y que tenga buen provecho. ¿O no, mi querido Víctor?
Claro. Si ya nos adelantamos, pues ni modo, hay para mañana. A ver si nos alcanzan.
¿Sí, ya desayunaste?
Yo sí. Tuve que desayunar 2 quesadillas con jamón.
Ah.
Y poquita capirotada. Pero como me da hambre, traigo carne con chile.
Ah, muy bien. Pues buen provecho. Qué bueno que tienes la oportunidad. A mí no me da hambre temprano.
Sí, a veces pasa. Es muy muy raro que a mí me pase, pero no, yo sí tengo que tener energía pronto. Es yo creo que mental, seguramente.
Muy bien. Pues vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca este lunes la prensa escrita de la entidad. Escucharemos también la información de, en este caso, económica, a través de la bolsa informativa, y hoy es lunes, así es de que tendremos el comentario del rector del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos deseándole que tenga una excelente semana al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Lo tenemos ya listo para su análisis semanal. Adelante, rector.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Muy buenos días también para el auditorio de esta emisión. Como mencioné en mi anterior comentario, hoy hablaré sobre algunas acciones que es posible emprender para lograr el cambio de conciencia individual, familiar, laboral y social que necesitamos para romper el círculo de violencia, egocentrismo e injusticia que parece haberse apoderado de nuestro país y del mundo. Como comunidad universitaria, hemos asumido el compromiso de participar en la construcción colectiva de procesos de reflexión y acompañamiento personal, grupal y social que permitan a las personas construir o reconstruir relaciones sanas y abonar a la defensa de la dignidad humana, así como a la construcción de una cultura de paz con reconciliación para sostenernos en la esperanza. Sabemos que un evento traumático por violencia puede crear una sensación de detención de la vida, instalando efectos abrumadores como la incertidumbre, el miedo y la rabia. Sin embargo, aunque no es posible que el trauma desaparezca, es posible resignificarlo y reconstruir la identidad más allá del dolor. En este contexto, el proceso del perdón es fundamental y se define no como una justificación del daño, sino como una posición personal de autodeterminación que permite la liberación del anclaje emocional que nos ha dejado el evento traumático. Este ejercicio abona a hacer crecer a la persona en resiliencia, que no es solo recuperar el estado previo a la experiencia dolorosa, sino fortalecerse transformándose mediante la memoria y la construcción de sentidos compartidos. El perdón actúa así como un punto de inflexión que permite a la víctima redefinir su historia a favor de la vida y contribuir a que otras personas que han tenido experiencias similares puedan recorrer el mismo camino de sanación. En la comunidad universitaria hemos implementado varias acciones en este sentido. Para el acompañamiento se implementan los denominados círculos de paz y círculos de escucha, espacios de encuentro interpersonal o grupal en donde podemos escucharnos y expresar cómo experimentamos nuestras fragilidades ante los eventos violentos que suceden en nuestro país y desarrollar dinámicas personales y colectivas para integrar de manera constructiva estas experiencias. En el marco del Diálogo Nacional por la Paz, se ha trabajado en articular acciones y compartir metodologías para fortalecer el tejido social. Entre ellas se encuentran aquellas enfocadas a la familia, que es la célula básica de nuestra sociedad. Por ejemplo, para atender las situaciones que dañan la convivencia en el hogar, se desarrollaron los círculos familiares. Estos son espacios de diálogo que permiten construir condiciones para reconectar a las personas entre sí y a estas con los valores, su historia y la comunidad. Con lo cual se fortalece el sentido de pertenencia, la confianza y la participación. La guía para la implementación se puede encontrar en el sitio web del Diálogo Nacional por la Paz, que es diálogonacionalporlapaz.org.mx. Desde la línea de Educación para la Paz, el Laboratorio para la Paz con Reconciliación del Sistema Universitario Jesuita diseñó un proceso de formación autogestiva en construcción de paz, el cual está disponible para cualquier persona que tenga el deseo de conocer más sobre los itinerarios que nos capacitan para construir una cultura de paz. El proceso está integrado por 3 cursos. Primero, la paz para construcción de relaciones. Segundo, paces y violencias y sus interacciones en contextos de conflicto. Y por último, el tercero, del perdón a la reconciliación para hacer las paces. Estos cursos permiten entender mejor qué son la violencia y los conflictos, así como identificar conductas o actitudes personales que aportan en la construcción de procesos de paz, tanto en su vida personal como en el ámbito laboral y social. Las personas interesadas se pueden inscribir en el sitio de cursos flexibles del ITESO, cursosflexibles.iteso.mx. Invito a la ciudadanía a ser parte de estos esfuerzos, pues como he dicho anteriormente, la construcción de paz y esperanza es tarea y responsabilidad compartida. Como decimos en nuestra comunidad universitaria, entre todas y todos nos cuidamos. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias por la participación de este lunes, rector. Que tenga una excelente semana.
Igualmente para ustedes, saludo a nuestra audiencia.
Muy buenos días, muchas gracias al rector del ITESO, Alexander Satirka.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le reiteremos que tendremos una entrevista en unos minutos más con el senador Clemente Castañeda. Él es coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y hace algunos días presentó su propia propuesta de reforma electoral que contiene algunos puntos que son realmente interesantes, algunos otros polémicos, así es de que estaremos hablando de la viabilidad de esta propuesta. Víctor, entre otras cosas, el voto obligatorio del electorado y la, integración de voto obligatorio a menores de 16 años de edad. Además, bueno, lo que ha pedido también el Partido Acción Nacional, que haya, control o blindaje del dinero sucio en las campañas políticas, así como anular elecciones si asesinan a un candidato en pleno proceso electoral. Le reitero, son puntos interesantes de discutir. Vamos a hablar en unos minutos más con Clemente Castañeda. Antes saludamos ya en la línea telefónica a José Luis Jiménez Castro con su reporte informativo. Buen inicio de semana, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo están? De nuevo cuenta, buen inicio de semana, buenos días también para ustedes. Fíjate que desde anoche, no sé si ya lo comentaron, pero desde anoche hay una alcantarilla abierta ahí debajo del puente de San Ignacio, del túnel de San Ignacio, en la zona de Chapalita, ponchada la llanta anoche a por lo menos 15 vehículos y esta mañana ahí seguía el agujero, ya ciertamente señalado, pero varios vehículos todavía cuando estaba oscuro seguían cayendo. Tómalo en cuenta, esto es en el interior del túnel vehicular de San Ignacio. Ayer, te digo, anoche todavía muchos carros cayeron ahí en la zona. También el día de hoy es posible que muchas escuelas hayan dado el día a las maestras, ¿sí? Hoy la vialidad, si bien está complicadita, sabemos de buena fuente que muchas escuelas no tuvieron clases porque les dieron el día a las maestras, a las directoras, a las perfectas, en fin, además que seguramente en algunas dependencias de los gobiernos municipales o el estatal les habrán dado también el día, dado que el 8M cayó en domingo. Hay que ver quiénes sí y quiénes no. Bueno, les quiero comentar hablando de mujeres. Esta semana estuve platicando con varias personas con discapacidad, quienes plantean la iniciativa de ley para reformar el artículo 12 de la ley para la Educación y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad de Jalisco para permitir que, escuche usted, la persona titular de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad tenga que ser una persona con discapacidad, con experiencia y perfil profesional adecuado, pero que sobre todo tenga una discapacidad. Ellos están pugnando porque se cambie una parte, digamos, en el escrito de esta comisión con personas de discapacidad, que sea exclusivamente, esa es la palabra, exclusivamente, y no preferentemente como actualmente se hace. Ellos están luchando para que esto ocurra. En día de mientras, pude platicar con uno de ellos, uno de los integrantes de este colectivo, con Penélope Valdés, que además es radioescucha de Radio Metrópoli. Ahorita nos está oyendo, seguramente le mandamos un abrazo. Imagínense usted si, como hombre, usted va al baño, y hay veces es complicado entrar a un baño. Ahora, como mujer, peor tantito, pero como mujer con discapacidad, imagínese usted qué situación tan lamentable, ir al baño, una mujer con discapacidad, incluyendo los baños del Congreso del Estado, es bastante complicado. Escuchemos a Penélope Valdés lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Baños. Bueno, normalmente no tienen las medidas adecuadas para que entre la silla, para que puedas moverte en la silla, maniobrar para poder puedes hacer pipis.
Ajá, ajá.
No puedes mover tu silla porque llegas y pum, te topas con el excusado, ¿no?
Ajá.
O se queda fuera la silla y no hay ningún tubo para que tú te puedas detener. En mi caso, gracias a Dios, ajá, yo todavía puedo pararme. Pero, por ejemplo, una persona que es seccionada medularmente, ellos no pueden hacerlo.
Claro.
Entonces, o sea, no hay manera de que puedan desechar
lavarse las manos, por ejemplo. ¿Cómo le hacen?
Porque están más altos los lavabos, uh-huh, y pues te mojas todas las mangas, uh-huh, para abrirlo. Uno que tiene el brazo un poco más largo, por ejemplo, la gente pequeña no alcanza a abrir la llave muy fácilmente.
Correcto.
Esto es lo que nos comenta Penélope. Imagínate personas con discapacidad motriz, gente pequeña, ella misma que utiliza una silla de ruedas, a veces chocas con la puerta del baño, que por lo regular son módulos, no puedes pasar, no puedes ingresar. Todo eso es lo que busca este colectivo para que la Comisión de Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado sea atendida con una persona que también tenga esta discapacidad y no una persona, pues que no la tenga, ¿no? Que simplemente no los puede apoyar y no sepa cuáles son los problemas que se enfrentan. Está interesante esta propuesta, le estamos dando mucho seguimiento, seguimos muy de cerca lo que comentan, porque pronto habrá noticias. Compañeros, es parte de la información, muchas gracias, muy buenos días.
Así es, José Luis, pues muchas gracias por la información, y bueno, recordar que también en el Congreso del Estado, por ejemplo, otras agrupaciones como Bastón Blanco habían solicitado ya que se les permitiera acceder a los textos legislativos, a las leyes, propuestas de reforma para poder transcribirlos, por ejemplo, a Braille. Les dijeron que sí, pero luego ya nadie les contestó, así que otro de los derechos que quedan vulnerados para las personas con discapacidad, José Luis.
La única comisión que cuenta con una persona, digamos, que tiene este perfil, es la comisión LGBT, ¿sí? Uh-huh. Esta comisión sí la tiene. Todas las demás, no, y es a los que a ellos se les hace extraño. Tiene que ser una persona, reitero, exclusivamente con esas condiciones y no preferentemente, que es parte de lo que están luchando.
Claro. Gracias por la información, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Bien, es el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Prevario, ¿no? Bueno.
Sí.
Ya estamos acá platicando con Clemente Castañeda, lo tenemos en esta ocasión a través de WhatsApp. ¿Lo identificamos entonces, Luis? Ya. Muy bien. Pues le decíamos desde hace algún rato que tendríamos esta mañana una entrevista con el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, y lo saludamos con mucho gusto porque hace algunos días, usted lo sabe muy bien, que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los legisladores su propuesta de reforma electoral. Sin embargo, la bancada de Movimiento Ciudadano presenta la propia con algunos puntos clave que le hemos estado mencionando. El voto obligatorio, el voto desde los 16 años, la reducción del dinero a los partidos políticos, el blindaje total contra el crimen organizado y uno que especialmente pues parece interesante, como es anular elecciones si asesinan a un candidato en el proceso electoral. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Griselda, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte.
Pues un paquete de reformas que parece interesante, no sé qué tanto viable, pero ¿qué le parece si comenzamos por los puntos clave?
Claro que sí, Gris. Mira, lo primero que diría es, en el ánimo de contextualizar nuestra propuesta, es que, como tú lo sabes, como lo sabe el auditorio, el partido gobernante desde hace algunos años ha insistido con la necesidad de una reforma electoral. Nosotros hemos escuchado atentamente lo que han propuesto en diversas ocasiones, incluida la última propuesta que hace la presidenta de la República y que se discutirá esta misma semana en la Cámara de Diputados. Y frente a ello, una alternativa como Movimiento Ciudadano siempre tiene cuando menos dos opciones. Una, o decir que no y en que está en desacuerdo, o tratar de construir, digamos, en positivo. Es decir, aquellas cosas que eventualmente pudieran plantearse y que pudieran convertirse en una alternativa sólida. Ese es el ánimo que priva en Movimiento Ciudadano. Nosotros, justo lo que estamos...
A ver, se cortó la comunicación. Vamos a tratar de recuperarla. No sé por qué se interrumpió la llamada, así que nuevamente tratamos de hacer el enlace con Clemente, mi querido Luis, a ver si fue algo técnico, desde la batería o la señal.
Bueno, y recordarle al auditorio en que procure no hacer ninguna llamada, sobre todo en estos momentos que estamos con la entrevista, porque si la hacemos a través de esta vía, bueno, tiene interrupciones como la que estamos teniendo en estos momentos. Le reitero, hace unos días presenta la bancada naranja esta propuesta que se planeó entre varios. Nos decía justo Clemente Castañeda que no es la idea de una sola persona, sino que han, digamos, analizado diferentes puntos de vista, por lo que se llega a la conclusión de que hoy en México el voto debería ser obligatorio y que también los menores de 16 años de edad tienen derecho a tener participación ya en la vida democrática a través del sufragio. Retomamos la comunicación, senador.
Perdón, Griselda, parece que la línea no está funcionando muy bien.
Sí, adelante.
Entonces decía, frente a lo que Movimiento Ciudadano tiene, cuando menos dos opciones, decir que no y criticar esa iniciativa, me refiero a la iniciativa presidencial, o presentar una alternativa, y nosotros hemos optado por eso. Es decir, si quieren discutir una reforma electoral, aquí hay una propuesta de Movimiento Ciudadano que pretende recoger, y esto es bien importante, las preocupaciones que ha esbozado, por supuesto, la sociedad en su conjunto, pero también el partido gobernante, y frente a ello proponer alternativas de solución. Por ejemplo, hemos dividido esta propuesta en algunos ejes. Creo que legítimamente se ha planteado que necesitamos elecciones con mucha más participación, en el entendido de que más participación, más democracia. Por eso es que hemos dicho, pongamos el acento en la importancia que podría representar el voto obligatorio, el voto desde los 16 años, la implementación gradual del voto electrónico, mayor representación para el voto migrante. Si lo que queremos es dar condiciones de mayor participación, tomémonos en serio esa posibilidad. Nosotros estamos convencidos que cuando la gente participa, no solamente tenemos condiciones de tomar mejores decisiones, sino que tenemos gobiernos y representantes con mucha mayor legitimidad.
Por ejemplo, adelante.
No, perdón, adelante tú, Griselda.
No, te decía en el primer punto, ¿por qué hacerlo obligatorio? ¿Por qué no dejarle al electorado la libertad de elegir si le convencen los candidatos o no? Y si en este caso la propuesta es de hacer obligatorio el voto, ¿cuáles serían las sanciones para quien no lo haga?
Bueno, evidentemente no pensamos transitar a un esquema punitivista, ni mucho menos, es decir, como sucede en algunos otros países, donde no acudir a votar representa, digamos, hasta una multa. Nosotros estaríamos pensando mucho más en compensar esto con trabajo comunitario, pero necesitamos convencer a la gente que es importante participar, manifestarse, ejercer su voto y ejercer sus derechos. Con esto no anulamos, por supuesto, el abstencionismo, que para nosotros también es una posición política importante, pero digamos que en lugar de que la gente no acuda a las urnas, la gente puede con toda libertad anular su voto, y esa es una manera también de manifestar cierta inconformidad. Pero siempre que hay elecciones, me parece que lo más sano es que todo mundo pueda participar, incluidos, decimos nosotros, quienes tienen ya 16 años, que a quienes les atribuimos muchísimas obligaciones, incluso de carácter fiscal, a quienes van destinados muchas de nuestras políticas y no les damos oportunidad de que estén involucrados en la vida pública. Nosotros creemos perfectamente, también como sucede en otros países, que desde los 16 años las y los jóvenes de este país pueden involucrarse en los asuntos públicos y tener derecho a ejercer el voto. Y un tercer elemento en este mismo eje, Griselda, que tiene que ver con implementar de manera gradual el voto electrónico. Hoy las nuevas tecnologías nos abren esa posibilidad y me parece que México debe de ir transitando gradualmente a un modelo de este tipo.
¿Qué se prepara, senador, para poder pues abrir ese voto a los más jóvenes? Y lo pregunto porque a esa edad pues hay conflicto, por ejemplo, con la personalidad. A veces también hay toma de decisiones que no saben llevar a cabo, como por ejemplo qué carrera estudiar o sobre qué, por ejemplo, oficio empezar a dedicarse. Es decir, hay como algunas contrariedades propias de la juventud. Entonces, ¿los van a preparar? ¿Se les va a capacitar? ¿Habría talleres? ¿O que sea, digamos, trabajo de las escuelas abrir la posibilidad de que si ya van a tener el espacio para votar, lo aprovechen?
Sí, yo creo que son dos cosas. La primera es, decía un profesor amigo mío, que no hay edad para estar confundido en ninguno de los ámbitos de la vida privada. Es decir, no quiere decir que sea que ser joven implique estar confundido o indeciso, como ser adulto tampoco implica tener certezas. Pero creo que a la par de estas preocupaciones, lo que necesita hacer el sistema electoral mexicano es capacitar, dar información y entender que la vida política, la vida partidista, las opciones electorales deben de estar en la formación permanente de las y los jóvenes y de las y los de las mujeres y los hombres del país en general. Necesitamos mucha más información. Por eso nuestra propuesta es integral. ¿En qué sentido? Simplemente les doy un ejemplo del contenido de esta propuesta. Nosotros estamos planteando pasar de un sistema de espotización a un sistema de debates en términos del uso de los tiempos de radio y televisión. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Y todos estamos hasta la coronilla de ello, spots recurrentes de los partidos políticos. Algunos son buenos, otros son malos, pero no deja de ser una especie de propaganda, de branding, que no le da elementos al electorado para poder tomar una decisión. Si en lugar de eso sustituyéramos estos spots por debates públicos, por confrontación de ideas, por análisis temático de aquellas cosas que le interesan a las y los hombres de este país, quizá tendríamos mejores elementos, más información para poder tomar una decisión a la hora de votar. Esa es parte del conjunto de reformas que nosotros estamos planteando.
Supongamos que se aprobara este punto en lo particular de los jóvenes de 16 años de edad, ¿cuántos millones se incorporarían al padrón electoral? ¿Y esto crecería o tendría algún impacto sobre el costo de las elecciones?
No, sin lugar a dudas tendría un costo muy importante. Creo que en este momento estamos hablando de casi 15 millones de hombres y mujeres, de jóvenes de 16, entre 16 y 18 años, que no están incorporados en este momento en el padrón electoral. Pero déjame decirte justamente que otro de los ejes que nosotros estamos planteando, Griselda, es más ahorro y menos gasto público. Es decir, sí estamos claros que hay que reducir el costo del sistema electoral y liberar recursos públicos para otras prioridades del país. Nosotros creemos que con la propuesta que estamos haciendo, estas medidas nos van a permitir ahorrar entre 45 mil millones de pesos, más o menos en 4 años. ¿Qué estamos sugiriendo con esta propuesta? Que hay que reducir, por supuesto, el financiamiento público a los partidos políticos en un casi 3.3 mil millones de pesos de ahorro en 4 años, eliminar duplicidad entre autoridades electorales, como es el caso del INE y los SOPLES, y hay que simplificar el sistema electoral. Igualmente, como ya lo decía, hay que disminuir la sustitución de spots y abriendo más espacios para el debate público. Es decir, sí tenemos que ir a un proceso de reducción en este momento de los costos del sistema electoral, sin asfixiar ni a los jugadores, es decir, a los partidos políticos, ni tampoco asfixiar al árbitro. Al contrario, parte de lo que plantea nuestra propuesta, ese es otro de los ejes, es tener un Instituto Nacional Electoral más seguro, pero al mismo tiempo más fuerte y también más eficiente. Te doy otro dato que ha sido polémico en las últimas semanas a propósito de la propuesta presidencial, que es la eliminación del PREP. Es decir, este programa de resultados preliminares que durante los últimos casi 30 años le ha dado a las y los mexicanas certeza sobre el resultado electoral el mismo día de la jornada electoral. En algún momento, después recularon, hay que reconocerlo, pero en algún momento la iniciativa presidencial de la presidenta planteaba la anulación prácticamente, la eliminación del PREP. Y nosotros justo lo que decimos es, no, necesitamos darle más y mejores condiciones al árbitro electoral para fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales, para que siga existiendo confianza en los resultados electorales, para que haya un servicio profesional electoral como sucede actualmente, pero que esto se mantenga, y que todos los instrumentos técnicos, como es el caso del PREP o muchos otros, se puedan mantener en la organización de las elecciones. Me parece que eso es fundamental para poder seguir teniendo un sistema electoral confiable. Bien.
Hay varias preguntas sobre temas que nos quedan todavía pendientes. Esperamos resolverlo en estos 10 minutos que le quedan al programa. Nos obliga, senador, una pausa, pero regresamos para que nos platique cuál es la propuesta de Movimiento Ciudadano para blindar las elecciones del crimen organizado, de este dinero sucio que ha estado presente en campañas y que además aumenta la inseguridad para los propios candidatos.
Claro que sí, Gris.
Con el senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, hablando de su propuesta de reforma electoral. Ya nos explicaba, voto obligatorio, aunque las sanciones no quedan como muy claras, la incorporación de los menores de 16 años, que esto implica que millones de personas se sumen al padrón electoral. Y bueno, nos quedamos con una de las cosas que han sido más polémicas y que han detenido, por ejemplo, la discusión por parte del Partido Acción Nacional. ¿Qué pasará? ¿Cómo se blindará del dinero sucio, del dinero del crimen organizado a las campañas y al proceso electoral, senador?
Así es, Griselda. Yo creo que ese es uno de los temas que más nos debe preocupar y ocupar. Para nadie es un secreto que el crimen organizado se ha infiltrado en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública, y los procesos electorales no son la excepción, no solamente porque promueven a sus propios cuadros candidatos, por decirlo amablemente, sino porque además hay dinero ilícito identificado en las campañas electorales y sobre lo cual no hay ninguna sanción. Nosotros buscamos cerrarle el paso al dinero ilegal y, por supuesto, también a la violencia política en las elecciones, que aunque no son lo mismo, sí van de la mano. Por eso decimos, hay que hacer mucho más férreos, fortalecer los controles sobre el financiamiento político, entre otras cosas, prohibir aportaciones anónimas, que en este momento son permitidas, identificar y tener trazabilidad clara del origen del dinero y establecer una serie de mecanismos, reglas, para evitar la opacidad en el financiamiento de las campañas. Hay una serie de pasos que debería de seguir el esquema de fiscalización del propio Instituto Nacional Electoral para garantizar justamente que el dinero ilícito no se mezcle con las campañas. Y por otro lado, algo fundamental que ha sido una demanda, me parece, de todos los partidos políticos, porque a todos los partidos políticos les ha ocurrido que candidatos, candidatas a distintos puestos de elección popular son asesinados durante las precampañas o durante las campañas. Hay que ser lo suficientemente enérgicos para anular una elección por completo cuando un candidato o candidata sea asesinado en la contienda electoral. No puede ser la eliminación de un candidato, lo digo literalmente, un instrumento para tratar de ganar una elección. Pues imagínate nada más a dónde ha llegado este país, donde en muchas ocasiones, repito, pues esto ha ocurrido a lo largo y ancho de México. Entonces, hay ahí dos medidas que deberíamos explorar con mucha puntualidad, porque no nos podemos tomar a la ligera estos planteamientos. Si el crimen organizado interviene en una elección, la democracia está en riesgo. No puede la violencia política decidir quién gana o quién pierde una elección. Y por otro lado, también, como se ha dicho en otras ocasiones, seguir la ruta del dinero es identificar quién financia y a quién se financia y con qué propósitos. Ahí hay elementos que me parece una reforma electoral no puede obviar, dada la situación del país.
Senador, nos quedan poco más de 4 minutos. Rápidamente preguntarle, en lo particular usted, en un resumen, ¿qué no le gusta de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum?
No me gusta en términos generales, primero, que sea una iniciativa construida desde el poder. ¿Y por qué digo esto? Porque si México ha tenido un proceso de transición democrática donde se han construido reglas más o menos democráticas, más o menos justas y más o menos aceptadas por todas y por todos, es justamente porque las reformas electorales han sido producto de una gran discusión pública donde se toma en cuenta la visión de los distintos actores políticos, sean del gobierno, sean de las oposiciones, porque hay un debate público alrededor de ello y porque en función de eso se han construido, repito, estas reglas y estas instituciones más o menos confiables. Esta, la gran diferencia, es que es una iniciativa que se construye desde el poder y yo sospecho con absoluta responsabilidad y legitimidad que lo que intenta es mantener el poder, no tener una cancha más pareja, no tener una competencia más justa, no hacerlo más transparente y más ciudadano. Y porque me da la impresión fundada, después de revisar la iniciativa, de leer puntualmente la exposición de motivos, que en realidad esta es una iniciativa dirigida fundamentalmente al sistema de partidos. Es decir, lo que está planteando la presidenta en términos generales es modificar el sistema de partidos. No para bien, no quiere decir que el sistema de partidos en México sea perfecto, pero hoy tenemos una pluralidad política representada en las cámaras, hoy tenemos gobiernos no de un solo color, sino de distintos colores, y lejos de pensar en hacer reglas electorales que permitan el acceso al poder de hombres y mujeres de distintos partidos políticos, incluidos candidatos independientes, lo que tenemos es una reforma electoral orientada, diría yo, a modificar el sistema de partidos, que va contra las burocracias partidistas, que tampoco las defiendo de entrada, pero me parece que un ataque y desmontar en este momento el sistema de partidos para transitar de un sistema de partidos más o menos competitivo a uno de partido hegemónico, de partido único, es altamente riesgoso para la democracia de este país. Y creo que ahí es donde la iniciativa de la presidenta de la República se equivoca. Por fortuna, y eso lo veremos en estos días, me parece que la iniciativa presidencial no tendrá los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Nos habremos de dar cuenta entre el martes, el día de mañana, y el miércoles de esta semana, que se discuta primero en comisiones y después en el Pleno.
Bien, senador, pues le agradecemos mucho el que nos haya puntualizado su propuesta. Y bueno, como dice, al parecer la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum será por falta de apoyo rechazada. Muy amable, muchas gracias, senador, un gusto saludarle. Y por ahí lo vemos ya de entrevistador haciéndonos un poquito la competencia. Pero bueno, sin duda alguna.
Nada de eso, Griselda, no.
Conversaciones interesantes.
Pero bueno, yo decía, nadie tiene una Amalia García en sus filas y a mí me da mucho gusto hacer causa común con ella. Es una mujer emblemática de la lucha política y de las mujeres de este país.
Senador, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Muy buenos días.